Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Pide por WhatsApp y ahorra Abastible. Tiene el mejor descuento. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
11 de la mañana con 6 minutos. Sean todos bienvenidos una vez más a Conectados en Agricultura en la 92.1 a través de, por supuesto, esta señal y la Red Nacional de Radio Agricultura. No se les olvide que nos pueden ver también en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, en Zapping en el canal 182, y pueden interactuar con nosotros a través del Instagram arroba conectados en agricultura, en X arroba conectados 921 FM, a través de nuestro correo conectados arroba radioagricultura.cl y a través de nuestro WhatsApp más 569-4248-9804, donde ya está trabajando Paulina Fernández para comenzar rápidamente a recibir cada uno de los audios de la gente que le encanta interactuar a través de los WhatsApp. Paulina en la producción, está Carlos Zamorano en el streaming y Yerko Villavicencio en el control máster de esta edición, la última del mes de febrero, 28 de febrero del 2025, se acaba el mes de febrero. Hay mucho para conversar. Se desarrolló un consejo de gabinete bien interesante recién, donde el presidente de la República, de hecho, se está realizando en este momento. El presidente se mira al espejo con una, creo, una bondad grandiosa, ¿no? Siguen contando que está todo fantástico. Y bueno, hay encuestas, en fin, hay muchas cosas. Voy a saludar, voy a partir, como decía mi papá, las damas primero. Diputada Camila Flores, ¿cómo le va? Buen día.
Hola Eugenio, muy bien, un gusto de saludarte. Aquí a la distancia te saludo desde la comuna de Quilpué, próxima a entrar también en un determinado programa, un aniversario de los del círculo de servidores de la defensa nacional de acá del sector El Belloto de Quilpué. Tú sabes que yo tengo una cercanía muy particular y además un respaldo siempre a nuestras Fuerzas Armadas, tanto en servicio activo como en situación de retiro. Y hoy día estoy acá, más que madrina ya, no sé, yo creo que me van a pasar por la libreta en los círculos de Fuerzas Armadas en retiro. Así que muy contenta por eso. No estoy allá presencialmente contigo, acompañándote, porque estoy aquí también desde la oficina del presidente del círculo haciendo el programa, pero no quería tampoco estar ausente.
Y lo agradecemos muchísimo. También está, miren, el auto, quién sabe a dónde se transportaba, pero aquí está el diputado Andrés Llonel. ¿Cómo está, presidente de Amarillos por Chile? ¿Todo bien? ¿Dónde va?
Estoy aquí ya en Queule, Tolten, la costa. Estamos aquí en la caleta de Queule. Es muy bonito acá, pero queda más o menos a 2 horas de Temuco. Estoy frente al retén de carabineros. Atrás mío está el Océano Pacífico. Así que desde acá vamos a hacer el programa y después a la 1 tenemos una reunión con los pescadores de Queule, naturalmente para ver algunos temas que tienen siempre complicaciones y también para ayudarlos en algunas cuestiones de los pescadores. Así que estamos aquí en Queule. Lloviendo, no te digo como llueve en el sur, de abajo para arriba, sí. Lloviendo muy fuerte, sobre todo en la costa, de verdad, fuerte, 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 lloviendo. En este minuto está cayendo un poquito de agua, lloviendo fuerte, pero no tanto como adelante. Así que aquí estamos desde Queule, en la Araucanía.
Sí, bueno, en instante también se va a incorporar Max Colodro. Junto con Max vamos a ahondar en tema de las encuestas. Hay cosas sorprendentes, como por ejemplo, está la encuesta de la Cosa Nostra, la de nuestro buen amigo Alberto Mayol, que entre otras cosas publica que Colo-Colo y la U tienen 19 Colo-Colo y 18 la U, entre otras cosas, cosas que pregunto, pero preguntó por, la, preguntó por las presidencias. Bueno, vamos a conversar de eso, insisto, cuando se incorpore también Max Colodoro, porque hay escenarios presidenciales bien interesantes. Pero hoy por la mañana, el presidente de la República realizó el consejo de gabinete habitual y se lanzó una frase en estas cosas que ocurren en los consejos de gabinete y que ratifican algo que hemos debatido en todos los paneles de Conectados, y que da la impresión que el gobierno se mira al espejo y dice: hoy estoy cada día más parecido a Henry Cavill, me falta el traje de Superman nomás y estoy lindo. Y la verdad que se mira al espejo y se encuentran fantástico. El día el presidente dijo, leo textual: desde que asumimos como gobierno hace ya 3 años prácticamente, nos comprometimos con una serie de principios que iban a guiar nuestro actuar: honestidad, transparencia, convicción y avanzar hacia mayor igualdad y mayor protección social. Estos 3 años, como es propio de los gobiernos en el mundo, no han estado exentos de dificultades. De hecho, ha habido muchas, pero no para nosotros, para el país. Nosotros no estamos en posición de quejarnos. Uno empieza a mirar las dificultades que ha tenido este gobierno, y yo te diría que un 90% de estas dificultades, y por qué no un 95% de estas dificultades, son autodificultades. Uno empieza a mirar para atrás. Isquiasiche, el incidente Irina Caramano, el plebiscito, los indultos, el caso Convenio, el caso Monsalve, el caso de la Casa de Allende, el caso el último caso de Corfo, los incendios y la reconstrucción. Uno empieza a mirar y dice, el presidente dice: no, nosotros hemos actuado con honestidad, con transparencia, ¿ya? Y todos los problemas son, como todo el mundo tiene problemas, pero presidente, la mayoría de los problemas los han creado ellos. Entonces, es bien interesante ver cómo esta generación política hoy con Camila Flores se mira tanto al espejo y se encuentran tan lindos, realmente se encuentran fantásticos, creen que lo están haciendo increíble, y lo que es más increíble todavía es que hay un porcentaje de la ciudadanía que también cree eso.
Bueno, absolutamente de acuerdo con tu análisis, Eugenio. Existe por parte del gobierno, y partiendo por el mismo presidente de la República, una autocomplacencia brutal hacia sus acciones, hacia creer que todos somos los culpables de los errores, de lo mal que le está yendo a Chile, pero los culpables nunca son ellos. Este es un mal que tienen, en definitiva, yo creo que la generación etaria que nos gobierna, de la cual yo también soy parte, pero gracias a Dios sé lo difícil, lo dura que es la vida y lo que cuesta salir adelante en la vida, por lo tanto no me considero parte de las personas que piensan como ellos, porque para ellos lo más fácil siempre es echarle la culpa a otro. Siempre el culpable somos nosotros, que no entendemos el ritmo al cual ellos quieren gobernar. Nosotros no somos los que no entendemos que en realidad ellos son buenas personas y van a pedir perdón y ya nos tienen aburridos de pedir perdón, y que en definitiva al principio era que todo lo malo lo había hecho el gobierno anterior. Como esa retórica ya después les dejó de funcionar con la ciudadanía, empezaron a echarle la culpa de todo a la derecha, pues todo es la derecha, todo lo malo que le pasa a Chile es por culpa de la derecha. Y yo creo que la gran mayoría de este país, más del 60% que evalúa negativamente al actual gobierno, tiene muy claro que los problemas no son culpa de la derecha o de las oposiciones. Gracias a las oposiciones este país no está peor como está. Porque si se hubiese aprobado particularmente el mamarracho constitucional y no se hubiese logrado un rechazo tan transversal y tan contundente de más del 60% de los ciudadanos que le dijeron que no, imagínense lo que sería este país, teniendo gobierno y teniendo la constitución que ellos querían instalar en Chile. Ahí estaríamos realmente, pero ya en un pozo sin fondo y sin posibilidad de salir alguna.
¿Cómo diría?
Por lo tanto, yo lo que creo, Eugenio, sí, lo que hace en definitiva el presidente de la República es seguir hablándole a la barra brava, es seguir hablándole a ese 20-tantos%, 30%, para decirle: no se preocupen, si nosotros lo estamos haciendo muy bien. Y esa gente, precisamente, como tú bien dices, es la gente que le cree. Y es gente que lo más probable es que no los vamos a convencer de que lo están haciendo mal nunca. Es gente tan, tan convencida, es tan ideologizada. Es gente que tú le puedes estar diciendo: no, mire, si la leche es blanca. No, si la leche no es blanca, la leche es roja, y no los vas a sacar de eso. Vas a seguir creyendo que la leche es roja.
Oye, buen ejemplo el último. La verdad, diputado Llanera, es que lo que sorprende, insisto, en todo esto, es precisamente que el presidente, además, o sea, por supuesto que en su discurso le echa la culpa a ciertos sectores de la derecha que quieren que Chile le vaya mal y otra serie de cosas. Lo dijo hace una hora, lo dijo el paciente. Y además, él insiste en esta retórica que, como todos los otros países del mundo, hemos tenido problemas, pero en realidad creo que el presidente no ha tenido la suficiente autocrítica para darse cuenta, como lo señalé al principio, que más del 90% de las cosas que han terminado por pasar acá y que le han generado crisis son autocrisis. Entonces, es preocupante tener un gobierno en particular, un presidente en particular, un grupo político en particular que ejerce el poder, que no tenga, que tiene una desconexión tan grande con la realidad y que además se tenga una autoestima tan sobrevalorada, creo yo, respecto de sus capacidades y sus logros. No sé qué le parece, diputado.
No, yo creo, a ver, Eugenio, Camila, que tenemos muy mala memoria. Este país tiene, por Dios, que tiene mala memoria. Yo venía para acá, a Keule, Tolten, esto eran caminos de ripio. Y cuando vuelve la democracia, el país empieza a desarrollarse, a crecer de una forma que no había tenido parangón. Yo la otra vez les conté que en 10 años, desde el 1990 al 2000, se duplicó el Producto Histórico Bruto. A principios del 2000, nuestra deuda pública era un 3,5%, hoy día es casi un 45%. Y el apagón del otro día nos llama a reflexión que se fue construyendo un relato contra la empresa privada, contra los abusos, una serie de cuestiones que finalmente lo único que hicieron fue un tremendo freno de mano al desarrollo que llevaba este país. Si este país hubiera seguido creciendo al ritmo que venía al tiempo de la Concertación, yo estoy hablando de los primeros 20 años, más o menos, estoy hablando Elwin Frei Lagos, Chile ya sería un país desarrollado. Pero este país se pegó un frenazo, aquí no hay inversiones públicas importantes. La segunda carretera eléctrica que debería ya estar construida no se ha hecho. Y la verdad es que no se preocupan de esos temas. Este es claramente, en todas las cifras, si lo señalan, es el peor gobierno en democracia, sin lugar a dudas. Ahí está la cifra. Y lo cierto es que tiene una capacidad de autocomplacencia increíble. Ahora, ese 30% se da fundamentalmente porque, así como existe sectores de la derecha dura, que son anticomunistas o anti de derecha, así también hay sectores duros de la izquierda y lamentablemente la centroizquierda, que por no dar su brazo a torcer respecto, digamos, también del discurso un poquito absolutista de la extrema derecha, en fin, terminan apoyando, digamos, a este gobierno, un poco en la retórica de lo que era el gobierno de Allende, ¿no? Este es un gobierno de mierda, decían, pero es mi gobierno, ¿no? Perdónenme la expresión y el garabato. Entonces yo siento que esta autocomplacencia es penosa. Claramente, ahí están todas las cifras, ha sido el peor gobierno, pero lo que yo siempre digo, pudo haber sido peor, ¿ah?
Sí, sí.
Pudo haber sido peor. Y Camila lo dijo recién. O sea, si se hubiera aprobado el texto constitucional, yo les quiero decir que en este minuto habrían 1 o 2 millones de chilenos fuera del país. Ya muchos jóvenes se están yendo, ahí también está la cifra, pero quiero decirlo que esto sería peor. Lo que viene ahora, y por eso digo que no da lo mismo quién gobierna, y lo dije la semana pasada, no da lo mismo quién gobierna. Cuidado con aquellos extremismos y que creen que todo se soluciona en un paraguaso de sectores de extrema derecha. Eso es absolutamente demagogia y populismo. Aquí lo que viene es que tenemos que ponernos de acuerdo en algunos temas y hacer un gobierno de reconstrucción. Porque este es un país que tiene muchas oportunidades. Tenemos varias oportunidades por delante. Este es un país que perfectamente por la población, por la productividad, en fin, por los temas de desarrollo puede salir adelante, el litio, en fin, lo que siempre se dice, ¿no? El hidrógeno verde, etcétera, etcétera, el cobre, la agroindustria. Pero la verdad es que vamos a tener que ponernos de acuerdo para tener un gobierno de reconstrucción. Y en eso vamos a tener sectores, en mi caso, de centro izquierda, vamos a tener que ponernos de acuerdo con la centro derecha para sacar el país adelante.
Bueno, es claramente una de las necesidades grandota. Pásaselo ahora a Max Colodro, mi ídolo personal. ¿Cómo está, Max?
Muy bien, Eugenio. Sí. Oye, un abrazo a Camila y al diputado Yoñez.
Sí, no, es que Max anda tan certero en sus columnas, en su análisis, que lo encuentro fantástico. Pero mira, el presidente hoy día hace esta alocución en el Consejo de Gabinete, insisto, se mira al espejo, se encuentra como Henry Cavill, lindo, rico, hermoso, lo hacemos el descue, y vuelve a sacar todos los ejemplos de siempre. Nosotros hicimos el copago cero, que lo viene diciendo hace como 4 años. Copago cero, subimos el sueldo mínimo hace 4 años. Que subimos las 40 horas hace 4 años. Entonces, está sacando 3 cosas que hizo hace como 3 años. Pero no, lo hicimos y todo el cuento. Ahora seguramente a sacar la reforma de pensiones también como una bandera. Pero Es sorprendente, insisto, el presidente no hace ninguna autocrítica, dice todo, no, como otros países nosotros hemos tenido crisis. Compadre, mira las cosas, las crisis que se han generado en este gobierno son todos balazos en las patas. Entonces, hay toda una generación política. De hecho, por ejemplo, hoy día estaba escuchando a Cristina Villagómez en el programa anterior, en La Voz de la Gente, con esta cosa de que Gonzalo Vinter pretende ser presidente de la Cámara de Diputados, y se encuentran todo fantástico. Eso es una cosa increíble. Entonces, quiero escuchar tu análisis antes de que nos vayamos a la pausa y que Paulina empiece a chicotearme.
Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que venía escuchando de la diputada Camila Flores y del diputado Ñuñez. Creo que efectivamente aquí hay una generación que le está hablando a su mundo político. Aquí hay un 30-35% del país que los respalda bajo cualquier circunstancia, por una razón muy simple a mi juicio, porque aquí hay un sector que viene de lo que fue el mundo de la oposición a la dictadura militar, al régimen militar, y a ese mundo básicamente lo único que le importa es que no gobierne la derecha. Y mientras no gobierne la derecha, mientras la derecha siga siendo de oposición, ellos van a justificar, van a defender y van a apoyar cualquier cosa que haga el gobierno que los representa. Entonces, yo creo que eso es algo que se ha ido consolidando. Llevamos ya prácticamente 3 años desde que este gobierno tiene en torno a ese porcentaje de apoyo, pero la consistencia de ese respaldo, 30-35, es el espejo también de la consistencia del otro. Es decir, un 60-65% del país que no ha dejado de desaprobar al gobierno desde hace más de 2 años. Entonces, yo creo que esa realidad política el gobierno la tiene asumida. Y estos discursos y esta autocomplacencia lo que refleja es que esa es una realidad asumida, que el gobierno de alguna manera siente que es una realidad que ya va a ser muy difícil de modificar, de cambiar sustantivamente en el año que le queda.
O sea, están más bien preocupados del, a ver cómo decirlo bien, del autorrelato. En el fondo es cómo yo voy a dejar instalado lo que fue este gobierno, un poco para mí, para mi gente y para eventualmente una candidatura presidencial nueva. Yo estoy convencido que Gabriel Boric es nuestro Alan García. O sea, Alan García a los 35 años fue presidente del Perú, se fumó todas las reservas del Tesoro, desató una inflación monumental, quiso estatizar la banca y levantó la figura de Vargas Llosa, el terrorismo se le escapó de las manos, sale Alan García con 40 años y vuelve 10 años después como el mejor neoliberal del Perú. Yo creo que eso va a pasar con Gabriel Boric. Y creo que lo vamos a tener más rápido que otra cosa, pero da la impresión que como que se están armando ese autorrelato.
Yo creo que ese autorrelato hoy día tiene una necesidad, un imperativo muy importante. Estamos a puertas de iniciar una campaña presidencial y parlamentaria decisiva para lo que viene. El gobierno está muy, muy mal aspectado en una situación política, como decíamos, muy compleja, con menos de un tercio del país respaldándolo desde hace ya mucho tiempo, y por lo tanto necesita urgentemente darle consistencia a ese mundo. Ese mundo es el piso a partir del cual se va a generar el apoyo y los respaldos a la candidatura y a la candidatura presidencial y a las candidaturas parlamentarias. Por lo tanto, el gobierno necesita cohesionar y necesita darle una cierta épica y un cierto estímulo, un cierto incentivo, un cierto entusiasmo a ese mundo que hoy día claramente está en una situación política muy desmedrada, sin desmerecer que ese mundo, yo sigo creyendo que tiene una chance de ganar una elección presidencial en noviembre y diciembre. Por una razón muy simple, porque al otro lado hay una oposición, hay oposiciones que todavía no asumen lo que decía el diputado Ibáñez, la necesidad de convergencia, la necesidad de dejar atrás las diferencias, la necesidad de encontrar al menos ciertos puntos mínimos, como se hizo para el plebiscito del 4 de septiembre del año 22 en el tema constitucional, para poder presentarle al país una alternativa a este gobierno.
De reconstrucción, sin duda. Ya, Paulín, si me voy a las comerciales, a la vuelta le voy a dar la palabra al diputado Ibáñez, también a Camila Flores, está también Max Colodro con nosotros. Vamos a analizar la encuesta de La Cosa Nostra, de nuestro amigo Alberto Mayol, que está muy interesante. Un solo titular: en todos los escenarios gana la oposición, pero hay unos escenarios que son más estrechos que otros. Eso lo vamos a ver a la vuelta. 11:25 de la mañana, estás escuchando, por supuesto, Conectados en Agricultura, la pausa, y ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera, y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
En cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Hola amigos, quiero hablarles del restaurante La Hacienda de Machalí. Exquisita cocina y sabores chilenos. Las mejores carnes asadas, vinos y variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aire de campo. Esto está ubicado en Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, en el pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Les recuerdo que este restaurante pertenece al grupo Los Lirios, los mismos que administran el Piegari y la Cabrera, o sea, la calidad la tiene garantizada. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para la venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Comunícate con mi amigo Peter Retamales, estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en la página web peterretamales.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl.
11 de la mañana con 30 minutos. Acá nos pregunta Ramiro Gutiérrez, oye, no creo ser el único que extraña al Checho, pero obvio que extrañamos al Checho. El Checho vuelve el próximo día miércoles. ¿Ah? Sí.
Todos sí, yo sé que le echáis de menos, Paulina.
Todos echamos de menos al Checho.
Aunque,
el Checho vuelve.
Aunque Eugenio esté con ese
serrucho,
mentira.
No, yo no soy. Mentira, ya hasta el no soy serrucho de nadie, Camila. Mira, la
elección. Sabes que te lo digo con cariño y es una broma.
Sí, yo sé. Oye, la votación muy estrecha. Jamás pensé que iba a ser tan estrecha. Solo un punto.
Oye,
de diferencia.
Eugenio.
Sí, dime,
Andrés. Un segundo, porque antes de entrar, pues yo quisiera, a propósito de lo que decía Max, súper breve. Mira, yo vengo del mundo de la centroizquierda, a pesar que un día pues, incluso lo podemos conversar con Max, con quienes lamentablemente no hemos coincidido personalmente, pero yo leo sus columnas, en fin, le tengo también mucho respeto intelectual, ¿no?
Te lo agradezco mucho.
Yo la verdad es que creo que la derecha, y yo se lo digo muchas veces a mis colegas en el Parlamento, y Camila sabe, cometen errores a veces. En tratar de finalmente que la música se la ponga a la extrema derecha. Y entonces por ese miedo que tienen escénico, finalmente terminan pisando el palito y muestran una agresividad a veces, que la ciudadanía en general, que es más moderada, por decirlo alguna forma, se mueve en torno al centro, no ve bien, porque uno tiene que también mostrar el tema de la gobernabilidad. Uno cuando esté en oposición, en una oportunidad, en una conversación entre Felipe González, Ricardo Lago, Gutenberg Martínez y Patricio Elwin, cuando era en oposición a Pinochet, él les dijo, ustedes tienen que pasar de oposición a ser alternativa al gobierno si quieren gobernar. Y por tanto, a propósito de los acuerdos, yo creo que la única posibilidad que este país, por eso que nosotros hicimos lo que hicimos, y nosotros, como dice, cruzamos el Rubicón, no, más que eso, es entender que Chile requiere desarrollarse, requiere tener un modelo de desarrollo, pero que nos permita para que la gente viva mejor. O sea, así como estamos hoy día con la delincuencia, con el crecimiento, con en salud, etcétera, no da esto. Entonces, yo creo que ahí la derecha tiene que tener cuidado nuevamente con pisar el palito y sobre todo en este año electoral. Tiene que mostrar en este día que más que ser oposición, tiene que ser alternativa gobierno también.
Sí, Camila Flores.
Muy breve, y con todo el cariño que Andrés Janet sabe que le tengo a él.
Sí, absolutamente.
Que es mucho cariño, ha sido un gran partner en la Comisión de Defensa y yo lo respeto y lo aprecio. Pero si fuese tan así, de que en definitiva esa derecha que dice un poquito las cosas más fuerte y con un estilo distinto estaría tan equivocada y sería tan resistida por la ciudadanía, no marcaría como marca, pues. Y serían precisamente liderazgos de centro-izquierda los que estarían marcando las encuestas. Y eso no es así, Andrés.
Yo tengo
en
un matiz.
No aparece Jimena Rincón o no aparece alguien de amarillos. No, pues.
Pero
en esas
encuestas
aparece Johannes Kaiser, en esas encuestas aparece José Antonio Kast, Evelyn Matthei. Entonces, ojo con eso, cuando se dice, no, es que la derecha, la gente, esa derecha extrema, la gente...
Pero para gobernar, Camila, querida, sí. Se requiere más que eso.
Yo no estoy hablando de precisamente cuando se establezca ya propiamente tal un gobierno. Yo te estoy hablando de lo que tú señalas. Tú dices, ojo, porque a la gente no le gusta, la gente es más moderada. Y yo lo que veo en los números es una cosa totalmente distinta. Que la gente quiere más carácter, que la gente quiere más fuerza y que por eso estos liderazgos están tan bien evaluados en las encuestas. Una cosa distinta es después ser gobierno, si está la cantidad de personas disponibles para estar con ellos en un gobierno, pero de que están marcando, marcan, y que al parecer representan más a la ciudadanía que el mundo de la centroizquierda o de la izquierda democrática. Eso es objetivo, porque los números no mienten.
Sí, fíjense que... Perdón, un segundo, Andrés.
Pero tengo un matiz bien importante respecto a ese asunto, porque yo creo que la demagogia, el populismo siempre va a dejar, y siempre hemos tenido personajes en las elecciones que sacan una votación importante. O sea, Parisi, yo no tengo problema en decirlo, sacó una votación importante con un discurso bien populista en su momento, etcétera. Pero más allá de eso, ahí donde está una cuestión que se llama la responsabilidad política, porque mi diferencia, por ejemplo, yo tengo diferencia de apreciación o de interpretación histórica con el Partido Republicano o con mucha gente del Partido Republicano, y para qué decir con la gente del Partido Libertario. Entonces ahí, bueno, la derecha va a tener que tomar una opción, pero eso, bueno, es una decisión y que tiene que ver con la gobernabilidad. Escúchame.
Sí, no, me parece bien interesante porque yo aquí quiero hacerle, les voy a mostrar un escenario, una planilla, y quiero plantear una tesis que quiero ver si me la puede rebatir o confirmar Max Colodro. Fíjense que revisando la encuesta de Alberto Mayol de La Cosa Nostra, que fue emitida el día de ayer, hay muchos detalles en todos los escenarios, salvo el Bachelet-Kaiser, que están empatados. En todos los escenarios que hay, gana el candidato o candidata de la oposición, con más holgura en algunos casos, con menos holgura en otros. Podemos irlo desglosando si ustedes quieren, pero hay un escenario que es bien interesante, es el escenario Bachelet-Kaiser-Matei-Vodanovich, que en ese escenario, bueno, hay un palmada París y Marco Enrique y Blado, pero en ese escenario, en esa planilla, no aparece José Antonio Kast, aparece Johannes Kaiser como intérprete de la derecha identitaria y le gana por 3 puntos a Matei. Entonces, claro, hace unos días es que ella dijo que era evidente que juntos iban a ser más ideas, pero da la impresión que ese escenario de que vayan como una primaria o algo así es poco probable. Entonces uno se pregunta, y me hago cargo de lo que dice Camila y también un poco lo que dice Andrés, porque este tipo de liderazgos son liderazgos que lo que buscan es enfrentar el problema ahora. O sea, el discurso es enfrentar el problema ahora y con fuerza, que es probablemente lo que la gente quiere. La gente lo que quiere en la calle, en cualquier parte, es, oye, ¿sabéis qué? Resuelven este problema de la balacera en la noche, o sea, que quiero dormir tranquilo, no puede ser que estemos rodeados de narcotraficantes, no puede ser que tengamos la inmigración desbordada que tenemos, arréglame la economía, arréglamelo. No mañana, no pasado mañana, ahora. Entonces, cuando la demanda es tan fuerte del ahora, los discursos del yo te lo puedo resolver ahora y con fuerza, te lo digo con mucha claridad, claro, hay una sintonía con eso. Entonces, este resultado, por ejemplo, que es un escenario electoral poco probable, pero este escenario deja en evidencia que ese tipo de discurso frente a la urgencia que está viviendo el país le está haciendo sentido a la gente, ¿o no, Max?
A ver, yo creo que aquí hay dos cosas importantes y quiero, con el comentario sobre la encuesta, tomar un poco el tema que estaban planteando Camila y Andrés. Yo creo que aquí hay una cuestión clara en la encuesta respecto de la coyuntura, que es que la candidatura de Kaiser, de Johannes Kaiser, le ha ido quitando progresivamente respaldo a la candidatura de Kast. El partido de Kast, Partido Republicano, y la candidatura de Kast tienen un punto de inflexión, a mi juicio, a partir de la derrota del segundo proceso electoral.
De diciembre de 23.
Exactamente, y a partir de ese momento se ha ido debilitando de manera sistemática, consistente, y ese debilitamiento lo está canalizando y capitalizando hoy día la candidatura de Johannes Kaiser. Creo que eso la encuesta lo confirma y lo hemos visto también en prácticamente todas las encuestas de los últimos meses. Uh-huh. Y lo otro que confirma esta encuesta es una constante que ya no es de coyuntura, sino que una constante histórica, desde el Chile que se inicia con la transición a la democracia del año 90. Tú tienes a un país dividido en dos grandes culturas políticas, en dos grandes etos, como dicen los sociólogos, una cultura de centroizquierda y de izquierda de un lado, y una cultura de centroderecha y de derecha del otro lado. Y esas dos culturas tienen un piso en torno al 40%, poquito más del 40% cada una, y lo que hace finalmente la diferencia respecto de quién gana y quién pierde una elección presidencial son entre 5 y 10 puntos de votos más bien moderado y de centro, y en eso tiendo a estar más de acuerdo con Andrés. Uh-huh. Es decir, la disputa de la elección presidencial no se da en los extremos. Lo que hizo ganar a Sebastián Piñera, lo que hizo ganar a Chile Vamos, lo que hizo ganar por primera vez desde el retorno a la democracia a la centroderecha el año 2010 y después el 2017, es el haber tenido la capacidad de penetración en ese mundo más moderado, más independiente, más apolítico. Ahí es donde está la clave. Ahora, efectivamente yo coincido en que la derecha y la centroderecha van a tener que tomar una decisión. La decisión de si compiten o no compiten, que yo creo que es una decisión ya relativamente tomada, van a competir. Pero lo importante es cómo van a competir. ¿Van a competir en función de un marco de mínimos comunes, como decíamos, de un marco que va a permitir eventualmente la convergencia, no solo entre la derecha y la centro derecha, sino que también que pueda lograr atraer a este mundo que representa Andrés, es decir, al mundo del centro y de la centroizquierda que viene emigrando de lo que fue el Chile de la Concertación y el Chile de la nueva mayoría.
Pero perdona, Max, yo tengo claro que las estrategias están súper marcadas y es lo que hemos visto y es lo que vamos a ver todo el año. Es decir, Evelyn Matthei abriéndole la puerta, abriéndole los brazos al mundo del centro y la centroizquierda. Yo creo que en eso me lo podrá decir Andrés, pero yo tengo entendido que hay una relación fluida con Evelyn Matthei por parte de sectores de centro, versus el sector de la derecha más identitaria, cuyo principal rival no va a ser la izquierda, sino va a ser Evelyn Matthei.
Bueno, si
en el fondo, ese es el escenario. O sea, de lo que tú dices, mira, Republicanos drenó a la UDI, Johannes Kaiser drenó a Republicano. Ese es el devenir que ha venido pasando.
Ahora, la pregunta es, dado que ese escenario es el que se va a producir y se está produciendo, y en eso yo estoy de acuerdo contigo, la pregunta es, ¿van a competir en un marco de cierto fair play, en un marco que permita plantearle al país un proyecto unitario a partir de la segunda vuelta, o esto va a terminar en una... dado que tenemos tres candidaturas de origen alemán, esto va a terminar en una batalla germánica medieval? Si esto termina en una batalla germánica medieval entre los tres, esa es, a mi juicio, ese escenario, el escenario de un enfrentamiento y de una batalla campal entre las tres grandes candidaturas de oposición, si ese escenario se da, yo creo que el oficialismo tiene en ese escenario todavía una posibilidad de ganar las próximas elecciones.
A ver, Camila Flores, ¿qué edición tienes de lo que acaba de comentar Max?
Comparto en lo último que ha señalado Max, donde precisamente nosotros en general, históricamente, en nuestro sector, la derecha, hemos tenido un problema que es grave, y que es ese afán permanente de pegarnos entre nosotros y de dividirnos y de hacer campañas políticas muy sucias. Yo recuerdo, cierto, lo que fue, por ejemplo, cuando compitió el senador Osandón con el presidente Sebastián Piñera. El senador Osandón le dijo cosas, recuerdo yo, al presidente Piñera, absolutamente innecesarias, cosas que ni siquiera la gente que estaba sentada en la izquierda dijo, digamos. Entonces nosotros tenemos, lamentablemente, una esencia cavernaria muy, muy dañina, y que lo único que hace es fortalecer a la izquierda, fortalecer al adversario político que allá está realmente. Nosotros no entendemos que la única fórmula de la cual hemos logrado ser gobierno es cuando hemos actuado en unidad y cuando se ha entendido, como tú decías, Eugenio, que hay que tener al menos ciertos mínimos de fair play, de tratarse con respeto, de entender que este es un debate de ideas, que no son de descalificaciones personales, porque eso a nosotros no nos deja nada, al contrario. Y yo espero que eso, la gente que hoy día está en el mundo de los republicanos, libertarios, y por supuesto que también desde Chile Vamos, entienda que es fundamental entender que el que va a ser segunda vuelta, espero que lleguemos a tener segunda vuelta, va a necesitar a los otros que compitieron. Nosotros ya lo vivimos en su oportunidad, y cuando José Antonio Kast pasó a segunda vuelta, todos estuvimos detrás, incluida Evelyn Matthei, que recorrió Chile entero buscándole apoyo a José Antonio Kast. Todos estuvimos. Entonces, yo espero que esa lógica en esta elección sea la misma. Ahora, yo creo que efectivamente, de acuerdo al análisis histórico que hacía Max de cómo se han comportado los electorados, yo comparto, ¿cierto?, que hay un 40, 43% más o menos que representa el mundo de la derecha y la centroderecha, otro 40 y tanto que es el de la izquierda y la centroizquierda, y que hay un porcentaje, ¿cierto?, un poquito más mínimo que representa el mundo de centro, y que ese suele ser, ¿cierto?, quienes manejan en definitiva, o quienes hacen que la balanza se incline para uno o por otro sector. Pero yo creo que en las últimas elecciones sí hemos tenido algunos elementos que son distintos. Primero, considerar que siempre, históricamente, quien había pasado en primer lugar a la segunda vuelta había sido quien se convertía en presidente de Chile, y eso en la elección pasada no pasó.
Claro.
El que pasó en primer lugar a segunda vuelta fue José Antonio Kast, y Kast perdió igual. Ganó Boric, aun cuando pasó en segundo lugar. La diferencia de votos con voto voluntario tampoco había sido tan amplia. salvo en la elección pasada, que fue más de 1 millón de votos de diferencia. Entonces yo creo que, si bien hay ciertos elementos que se han venido gestando más o menos similares desde los años 90 en adelante, hay algunos que, desde mi punto de vista, han ido generando algunos cambios desde el punto de vista del comportamiento electoral. Y recordemos que, además, ahora vamos a tener una elección con voto obligatorio.
Absolutamente.
Y eso también va a generar ciertas modificaciones. Yo lo que espero, en definitiva, Eugenio, es que se entienda de que efectivamente aquí todos nos necesitamos, los que somos de oposición, que nadie sobra, que aquí hay que ser lo más generoso posible. A mí me molesta muchísimo cuando algunos dicen, no, es que yo no me siento a la mesa si están los republicanos. Otros dicen, no, es que yo no me siento a la mesa si están los demócratas o los amarillos. O sea, por favor, ¿dónde está ese ego tan grande para no entender que aquí nos necesitamos todos? Si nuestro adversario político son estas personas que tienen a Chile en el suelo. Y eso es lo que hay que entender. Y si hay que entregar cupos parlamentarios y tenemos que hacer las listas parlamentarias lo más amplias posible, si las oposiciones, Eugenio,
sí,
fueran todas unidas, sacaríamos el 65% del Parlamento en ambas cámaras.
Bueno, hay el
65%.
Sí, el otro día Álvaro Velorio nos hizo por acá un modelo que también mostraba que con dos listas también eventualmente era buena la elección para la oposición. Lo vamos a conversar con Andrés Llanet a la vuelta, que de hecho le quiero preguntar de esto y agregarle al debate el tema de qué está pasando al frente, porque lo de Bachelet todavía está muy difuso. Dicen que Carolina Toa finalmente va a ser la candidata presidencial del oficialismo. Lo vamos a conversar. Están, a propósito de Toa, pasando muchas cosas, lo que pasó con la Armada también lo vamos a ver a la vuelta. 11:47. Estamos atrasados, no me tire la oreja, Polín. Pausa y estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea, o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
¿Buscas ahorrar en gas? Con Abastible, los pedidos por WhatsApp ahora tienen el mejor descuento. Pide ahora al +56 2 29 38 12 32. Ya lo sabes, Abastible. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega. TPG es seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúas pluma. Con sus 35 años de historia, hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirma su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Multiservi, mucho más que grúas. www.multiservicegrúas.com, comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas, risotos, pescado, marisco, ricas pizzas y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Sí, pues, me refiero al Piegari. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl.
11 de la mañana con 51 minutos. Estamos de vuelta en Conectados a la 92.1 en compañía de Camila Flores, de Max Colodro, de Andrés Jonet. Estábamos hablando de cómo se vienen los escenarios presidenciales, los escenarios parlamentarios, en fin. Creo que hay un emplazamiento directo a Andrés Jonet. Y además le quiero preguntar a Andrés respecto del escenario que hay en el oficialismo, porque todavía no hay claridades. Había rumoreado mucho que hoy día podría haber algún tipo de movimiento en La Moneda con Carolina Tohá. Eso lo descartó la presidenta del Partido Socialista. Paulina Bobanovich además dijo hoy día que seguramente va a haber una candidatura socialista en una primaria, abriendo la posibilidad a primarias, que es una de las condiciones que se ha dicho Bachelet no estaría dispuesta a aceptar. Entonces, está todo muy enredado en el oficialismo. Quiero tu visión, Andrés.
Bueno, yo creo que en política un día es mucho tiempo. Se ha señalado profusamente el último tiempo que un año antes de la elección anterior, Boris no estaba ni siquiera en los planes y finalmente termina siendo presidente. O sea, yo creo que queda mucho todavía y que la próxima elección yo creo que se va a dar más en el ámbito del proyecto. Yo creo que los liderazgos se van instalando, pero fundamentalmente los temas de proyecto son fundamentales. ¿Qué le ofrece al país en definitiva una alternativa de desarrollo viable, sostenible, sustentable y que permita que el país nuevamente empiece a tener un proyecto que el país se desarrolle? Si ese es el tema. Es un país, como lo dije al principio, que tiene tantas posibilidades. Hoy día tenemos incluso geoeconómicamente estamos bien ubicados, tenemos muchas alternativas, pero naturalmente el discurso, el relato de los últimos 15 años ha llevado un frenazo tremendo. Ya yo creo que la gente en general se sacudió de eso y creo que la próxima elección va a estar en la línea del proyecto, pero de proyecto realista, no de demagogia. Voy a sacar a patadas mañana a todos los extranjeros que estén. No, ese tipo de. Que además, a gente como uno. Y la gente no es tonta. Naturalmente hay un grupo de orcos, perdóname la expresión, de gente muy termocéfalo, que claramente se va a comprar esos discursos, pero que sabemos perfectamente que no van a ocurrir. Yo creo que si uno piensa, uno tiene que pensar en un gobierno que dure 8 años, me explico. Uno tiene que pensar en un gobierno que en los primeros 4 años ponga las bases para que los 4 siguientes el país da un salto al desarrollo. Yo creo que por ahí va un poco, según creo yo, el sentido de la próxima elección. Y por otra parte, a mí me da la impresión que respecto de lo que hoy día es el gobierno, es un gobierno que está atrizado, que efectivamente, como yo lo dije hace mucho tiempo, y Max sabe también eso, lo escrito, en fin, el tema de las dos almas, etcétera. Pero la posición de Carolina Tohá es muy compleja, porque primero no tiene un liderazgo claro ni dentro de su partido, ni dentro de la centroizquierda, y además ella tiene el lastre del gobierno. Ella tiene que defender un proyecto que ella firmó, porque digamos las cosas como son, si no hubiera sido porque entró gente de la Concertación, que yo lo dije, lo digo con todo respeto, no era tampoco de la primera línea de la Concertación, no estábamos hablando de lo mejor de la Concertación que entra al gobierno y afirma en este gobierno, a propósito del caso de Isquiasiche y del proyecto constitucional fallido, etcétera, ¿no? De ahí, de alguna manera, se endereza el gobierno y, como siempre digo, por eso digo que pudo haber sido peor, ¿no?
Sí.
Entonces, es complejo para la gente, para ese mundo del gobierno, la centroizquierda, más racional y que todavía tiene alguna vinculación con el mundo de lo que fue la concertación, que nosotros reivindicamos permanentemente.
Sí, fíjate, Andrés.
Pero en eso hago un link con lo que planteaba Max. Esta elección no está decidida. Esta es una elección que va a tener que ver mucho con los caminos que uno tome, y la segunda vuelta puede ocurrir lo que decía Camila. Por eso te digo, hay que ver cuál va a ser el camino que va a tomar la oposición. Aquí hay oposiciones distintas, y no es sentarse a la mesa, es de alguna manera ver si uno tiene en definitiva vinculación a los proyectos. Yo personalmente, yo lo he dicho, y esa es una discusión un poquito más profunda, yo tengo respecto de la historia, ¿no? De cómo yo veo la historia de este país, diferencia de fondo, no con todo, pero yo creo que importantes militantes del Partido Republicano y bueno, y con el partido, con la gente del Partido Libertario, o sea, ninguna. O sea, mi interpretación de la historia actual incluso, ¿no? Uh-huh. Y por último termino con esto, y que Max lo puede relatar de mejor forma. Yo creo que hay una discusión pendiente también en Chile respecto a la izquierda y la derecha, ¿no? Porque en el fondo esta izquierda y la derecha se instala en el anti-izquierda o anti-derecha, pero desde el punto de vista de la idea, creo que a partir de esta sociedad tan líquida, creo que eso está un poquito relativizado. Y a propósito de la sociedad líquida, en concepto Bauman, en una elección se mueve rápidamente. Aquí hubo gente que votó por la Lista del Pueblo un año y al año siguiente votó por los republicanos.
Entonces, es verdad.
No es que sean los votos de la derecha o los votos de la izquierda. Yo por eso insisto en que tiene que instalarse el tema de proyecto de país que uno invite a construir, y en eso nosotros hemos insistido, en el tema de los acuerdos, ¿ah? Y que no es que sea no es novedoso, naturalmente, pero esa fue la política que invitó Elwin, que invitó Frey, y por Dios que dio éxito en los 90, ¿no?
Sí, sin duda. Ya me estás poniendo la música y tengo que ir a una pausa, ¿en serio? Iba a rebotear con Max. Lo hago a la vuelta.
A la vuelta,
porque quiero sumar, porque ayer leí una cuestión muy interesante. Alguien me habló del fenómeno de Sergio Massa. Que si todas candidatas presidenciales, el fenómeno Massa. Es decir, el justicialismo presentó al candidato con el frente y el flanco más abierto, que era la economía. Que era el ministro de Economía, que era Massa. Entonces, en este caso sería que el oficialismo presenta al que tiene el flanco más abierto, que es la ministra del Interior, la encargada de la seguridad. Vamos a hablar de este tema, se lo voy a pasar a Max Colodro, a Camila Flores, que está también en el programa del día de hoy. 11:58, la pausa noticiosa en Agricultura. Ya estamos de vuelta, vienen los WhatsApp también.
¿Tienes razones para ser parte de Diplomat Circle? Primero, porque aquí no encontrarás simples servicios, sino experiencias diseñadas para usted. Segundo, porque pertenecer no es solo un privilegio, es una llave que abre mundos exclusivos. Y tercero, porque Diplomat Circle no es para cualquiera, es para quienes saben reconocer la excelencia. Permítanos demostrarle por qué esta es una sabia decisión para comenzar el 2025. Conversemos en diplomatcircle@teratongiomedio.scl.
Si esto suena bien, cuando lo escuches en vivo sonará increíble, porque hoy con BCI tienes preventa exclusiva para acompañar a Chile frente a Ecuador este 25 de marzo en el Estadio Nacional. Súmate a la hinchada de esta generación diferente que hoy te necesita alentando de local. Compra tus entradas del 26 de febrero al 4 de marzo en puntoticket.com con hasta 28% de descuento usando tus tarjetas BCI, Matchbank y Líder BCI. BCI, orgulloso auspiciador de todas las rojas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Qué es sentirse acompañado? Es poder disfrutar cada día junto a los seguros de BCI Seguros, los que te acompañan para disfrutar sin preocupaciones. Poder seguir tu camino sin interrupciones hacia tu próximo destino. Transformar tu casa en un hogar y conocer nuevos lugares que se transformarán en grandes historias. Con los seguros de salud, automotriz, hogar y viaje de BCI Seguros, estás acompañado cada día. Contrátalos en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Fernando, 99.1.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
12 del día con 3 minutos, aquí Paulín nos está grabando a Max y a mí, tenemos en línea también a Camila Flores y a Andrés Llonet, ambos diputados, por supuesto, estamos en conectados en la 92.1. Tranquilos, ya vienen los WhatsApp, están terminando, están haciendo los cortes y el concierto, muy bien. Oye, yo quiero pasar con Max, porque... habíamos comentado antes de ir a comerciales que me encontré una tesis muy interesante de la tesis Massa, que Sergio Massa era el ministro de Economía de un gobierno como el de Alberto Fernández, que tenía la economía hecha pelota y que termina siendo el candidato presidencial. Entonces, como uno dice, bueno, si lo más débil que tengo como gobierno es la economía, ¿cómo llevo de candidato presidencial al ministro de Economía? Bueno, acá en Chile podría pasar lo mismo con el tema de seguridad desbordado. Puede darse que la ministra del Interior encargada de la seguridad sea la candidata presidencial. Entonces, no deja de ser bien interesante, esto además en el contexto de lo que pasó en la madrugada ayer con este robo increíble que se produjo en el campo de entrenamiento Almirante Bascuñán de la Armada en Viña, que ha generado múltiples reacciones. De hecho, tengo entendido que Andrés nos podrá agregar algo más adelante, porque sé que se hizo un llamado a una comisión para investigar este tema en la Cámara de Diputados. Pero el fenómeno más a esto que puede darse, que en el fondo que el gobierno arriesgue con una figura como Tobá, cuyo flanco es el más débil.
Yo creo que puede darse, efectivamente. Creo que lo más probable, dado lo que hemos venido observando en las últimas horas, es que Michelle Bachelet desista de ser candidata, finalmente, la próxima semana. Yo, por lo que tengo entendido, por los rumores y las versiones que circularon en estos días, esto era algo que estaba previsto para decidirlo el día viernes, hoy día, en el Consejo de Gabinete, y aparentemente se decide postergarlo hasta la próxima semana. Me refiero a la salida de Carolina Tohá.
Y de hecho creo que es la única que saldría en un gesto de Boric con Tohá, en el sentido de decir, bueno, tú eres la heredera nuestra.
La razón por la que eso no se produjo hoy y se va a producir la próxima semana es porque el presidente de la República tiene que viajar a Uruguay al cambio de mando y Carolina Tohá...
Pero va y vuelve.
Sí, pero Carolina Tohá tiene que quedar en calidad de vicepresidenta, y para no complicar esa figura, se decidió finalmente pasar esta salida de gobierno de Carolina Tohá para la próxima semana.
El cambio de mando en Uruguay es mañana, sí.
Entonces, yo creo que efectivamente Carolina Tohá va a ser finalmente la candidata del oficialismo. Creo además que es la mejor candidata que tiene hoy día el oficialismo. Pero tiene el problema que mencionas tú. Ella es la persona que ha estado a cargo desde que asume el Ministerio del Interior en septiembre del 2022 de la seguridad pública, y los problemas en materia de seguridad se ven, se perciben cada vez peor. Ayer daban en el noticiero central esta información horrorosa de una persona que fue asesinada en Lo Espejo. Realmente terrible, una persona que gritaba que era padre de hijos y que por favor no lo asesinaran, y lo terminan asesinando en la calle, en el suelo. Y en ese momento Canal 13 puso una información que yo no la conocía, pero que la encontré realmente espeluznante. En estos primeros dos meses, enero-febrero, solo en la región metropolitana ha habido más de 60 personas asesinadas. Solo en la región metropolitana, solo en estos primeros dos meses del año 25. Entonces, ese es efectivamente el cuadro del que va a tener que hacerse cargo la actual ministra del Interior, eventual candidata presidencial del oficialismo. Estos resultados, estos números, esta realidad, este drama. Entonces, yo coincido con eso. Creo que efectivamente, para Carolina Toá, el principal flanco político, más allá de sus capacidades, de su inteligencia, de su buen manejo comunicacional que lo tiene, creo que va a ser el... finalmente el contraste entre lo que fueron sus esfuerzos y su gestión como ministra y esta realidad brutal que estamos enfrentando en materia de delincuencia y de crimen organizado.
No solamente lo que dice Max en lo complejo, y quiero volver a reiterar lo que pasó en este asalto increíble a un campo de entrenamiento de la Armada de Chile, una cosa, una locura.
¿Puedo decir algo sobre eso muy breve?
Y un ciudadano francés que fue asesinado horas nada más en su casa en Chicureo, una cosa que también nos tiene con la boca abierta.
Mira, respecto del tema de este asalto, entre comillas, a un recinto de la Armada, yo creo que aquí hay dos hipótesis posibles. Lo voy a decir muy rápidamente. Una, que ya estemos en Chile con grupos con un nivel de sofisticación y de capacidad que logran entrar a un recinto militar y neutralizar al personal para impedir un asalto y para impedir que haya un solo balazo de respuesta. Esa es la realidad, en un recinto militar.
Sí.
La otra alternativa es igual de grave. Quiere decir que todavía hay en las Fuerzas Armadas una cierta inhibición, un cierto miedo a responder. ¿Por qué? Bueno, porque después de lo que fue el estallido social, después de lo que fue el que se instala en Chile un clima de opinión pública, al menos en un sector de la sociedad, muy crítico al accionar de las policías y de las Fuerzas Armadas en el contexto de lo que fue el estallido, bueno... eso inhibe, eso todavía tiene consecuencias en un sector de las Fuerzas Armadas y por lo tanto las personas que debían responder a este asalto, responder a esta acción de la delincuencia, deciden finalmente no responder porque no hubo un solo tiro de parte de la Armada. ¿Por qué? Bueno, porque saben que si responden y en una de esas llega a haber un muerto dentro de un regimiento o de un recinto de la Armada, sabemos que los delincuentes van a estar en la calle y los que van a terminar presos son los integrantes de la Armada.
Sí, pues bueno, es un escenario bien complejo el que plantea Camila Flores Max, ¿no? Y además, bueno, insisto, con eventualmente la candidata a la presidencial como ministra del Interior, claro, se salvan de que a Bachelet le cuestionen su gobierno, pero lo que va a ocurrir es que se va a cuestionar directamente este gobierno, Camila.
Exacto. Mira, yo, Eugenio, quiero partir a la inversa del planteamiento, quiero partir por lo último que señalaba Max, que respecto al tema, cierto, de este asalto, atentado, yo la verdad no sé cómo catalogarlo a estas alturas a un recinto de la Armada. Yo creo que, Max, ambas teorías que tú planteas no son excluyentes. Yo creo que hay un poquito de ambas en lo que ocurrió. Creo que efectivamente estamos enfrentando a Chile, a grupos no solo sofisticados, sino que tienen el coraje de enfrentarse a las Fuerzas Armadas así sin más, a grupos que ellos saben que están armados, que tienen el uso exclusivo y total de la fuerza en nuestro país y que no les importa, ingresan igual, encapuchados y están dispuestos a enfrentarlos. Eso primero, con sofisticación, pero además con mucho coraje. Y por otro lado, creo que tú también coincido contigo plenamente. Hay una falta de más que falta, creo que es un temor a cumplir con el deber
en una muchas inhibición.
Ocasiones cuando implica la utilización de armas de fuego, armas de servicio en nuestras Fuerzas Armadas y también probablemente eso puede ocurrir con nuestras policías. Yo creo que el temor a que estos funcionarios sean dados de baja o a que estos funcionarios terminen en la cárcel es mucho mayor a probablemente defenderse. Ellos terminan, los funcionarios de las Fuerzas Armadas, con lesiones, gracias a Dios, de menor envergadura. Pero la señal creo que es gravísima. O sea, si estos delincuentes, cualquiera sea la motivación por la que quisieron entrar, amedrentarnos, dar una señal de querer mostrar fuerza o derechamente intentar robar, ¿qué podemos esperar nosotros si lo hacen con un recinto de la Armada? ¿Qué podemos esperar para nuestras casas, para nuestro...? Yo pensaba, imagínense ese día que estuvimos por una noche o muchas horas incomunicados y a oscuras. Capaces de entrar así, porque fue el mismo día que al parecer ocurrió esta situación, donde estos delincuentes ingresaron a este recinto de la Armada acá en Viña. Claro, tú dices, ¿qué esperamos para nosotros, para el resto de los ciudadanos? Es una sensación de indefensión brutal. Por eso yo espero que la justicia militar encuentre a estos delincuentes, los aprecie y la señal sea muy, muy dura.
Sí, Camila.
iniciativa no puede pasar así sin más, que estos delincuentes en el recinto donde están las Fuerzas Armadas y además, ¿cierto?, con armas de fuego, que no las puedan usar. Yo creo que la señal es horrorosa para nuestro país. Y respecto al tema de
Cami, te lo devuelvo al tiro. Lo que pasa es que quiero, antes de volver al aspecto que tú quieres tocar, brevemente quiero pasarlo con Andrés, porque Andrés es protagonista en esto, porque pidió la citación de la ministra Fernández a la Comisión de Defensa de la Cámara, ¿no? Por esta situación.
Sí, pide a la presidenta.
Ah, con la presidenta, siempre.
Pide a la presidenta, sí, que está aquí.
Aprovechen de...
Sí, no, es que, a ver, primero, naturalmente esta es una... Primero, una situación grave, gravísima. Es como que yo estoy aquí frente al retén de carabineros de Keule, es como que al golpe le entran a robar armas. O sea, por favor. O sea, primero pongamos el tema. O sea, lo que no te puede ocurrir es que a la Armada le entren a robar. O sea, no puede ser. O sea, si te entran hasta la cocina, ahí hay un tema de la Armada. Yo lo lamento por Juan Andrés de la Maza, que además de acá de la zona, de la Araucanía, un tremendo almirante y que se está despidiendo. Pero ahí la Armada también tiene que revisar su protocolo. O sea, eso no lo podemos obviar. Y esa, por eso estamos invitando, y le he pedido a la presidenta, a Camila Flores, que invitemos a la ministra de Defensa, porque ella tiene que hacerse responsable con y que nos explique esto, por último, en una comisión secreta. Ya, eso es lo primero. Segundo, como digo...
Lo vamos a hacer de todas maneras. En todo caso, solo para sacar el punto, lo vamos a hacer
así
de todas
maneras.
Y a martes tenemos sesión y ahí lo vamos a acordar, y creo que vamos a tener el apoyo de los colegas. Y si no, yo haré uso de mi facultad como presidenta, pero la vamos a citar de todas maneras. O sea, esto requiere una explicación al país.
Sí, eso es lo primero. Y lo segundo, mire, yo... A ver, los militares tienen hace tiempo respaldo de yo diría, de la mayoría de la clase y la élite política. Y por tanto que empiecen a actuar. A mí me parece que ahí lo que hubo es que no se esperaban que esto ocurriera. Lo tercero es que hay que dejar que la investigación avance, porque lo que ha trascendido también tiene que ver con que el lenguaje que utilizaron las personas que asaltaron estos delincuentes era un lenguaje militar. Por tanto, que si eso está ocurriendo a propósito de las tesis de Max, también es una cuestión muy complicada para nosotros, ¿no? De que ex militares pudieran estar participando en este tipo de acciones, ya imagínate a lo que estamos expuestos. Pero esto nos deja, digamos, nos pone una situación. Yo creo que los militares, y no es primera vez que ocurre, ha ocurrido con la Fuerza Aérea, ha ocurrido también con la Armada en otras oportunidades, los militares tienen que empezar a revisar sus protocolos. Y cuando hay una situación como esta, tienen que utilizar sus armas de servicio. Y para eso están, y tienen que utilizarlas. Y no puede estar la excusa de que no, porque tienen el respaldo político como en ningún momento había. Y por último, y termino con esto, es que bueno, el Senado saque rápido la regla de uso de la fuerza. Nosotros ya aprobamos en la Comisión de Seguridad Ciudadana este proyecto, y lo aprobamos también en la Cámara, pero todavía el Senado, igual que la ley de infraestructura crítica, todavía está en el Senado. Entonces, el Senado se demora 7-8 meses después que sale la Cámara, cuestiones que ya están absolutamente zanjadas, y yo no puedo entender por qué del Senado no ha salido la regla de uso de la fuerza y la ley de infraestructura crítica. Porque a propósito de lo que dijo Camila, que el apagón del otro día nos llama a estar preparados. Yo voy a presentar un proyecto de ley que el gobierno que sea tiene que, después de 3 horas, inmediatamente sacar a los militares a la calle. Cuando hay una situación de crisis, los militares tienen que salir a la calle. Porque ¿qué hubiera pasado si en definitiva hordas hubieran ido hacia los supermercados, se hubieran ido a asaltar? O sea, imagínate, ¿quién defiende a la gente? Porque no hay carabineros. La semana pasada lo dijimos, que tenemos un déficit de 35.000 carabineros, ¿no? Entonces... aquí hay una responsabilidad también del Congreso, en este caso del Senado, de sacar rápido la ley, estas dos leyes que yo no entiendo por qué no han salido, porque también para darle también más herramientas a los militares para cuando ocurran estas situaciones no tengan excusa, tienen que usar su arma de servicio.
Sí. Camila Flores.
No, solamente por el tema de Carolina Toa, la candidatura de ella o eventual candidatura, yo creo al igual que ustedes de que ella va a terminar siendo la candidata de la izquierda. Ya fue bendecida por Bachelet, por lo tanto, al parecer con eso bastaría para unir a todos los sectores de la izquierda y de la ultraizquierda. Ahora, mire, yo creo que ellos tienen muy claro de que Carolina Toa tiene un 70% de la población chilena que jamás votaría por ella. Esto de acuerdo creo que fue a la encuesta CADEM de hace algunos días atrás, que decía 70% de la población no votaría jamás por ella. Y yo creo que la ponen igual de candidata por algo un poco más romántico. ¿Y qué es lo que siempre termina uniendo a la izquierda? ¿Qué es la hija de quién es? Y que se va a enfrentar a la hija de quien también era su padre, en este caso de Evelyn Matthei. Yo creo que lo que van a tratar de hacer en la elección presidencial es, como siempre, remontarnos a más de 50 años atrás para hablar de, ¿cierto?, quién fue el padre de Carolina Tohá, de la historia de su padre, del padre de Evelyn Matthei, de la historia del mismo, y cómo, en definitiva, ese escenario que se vivió en algunas elecciones atrás entre Bachelet y Evelyn Matthei, tratar de revivirlo nuevamente, pero ahora entre Matthei y Carolina Tohá. Ellos saben que Tohá lo ha hecho pésimo como ministra del Interior. Ellos saben que además es una mujer muy desagradable, porque Tohá es de simpática, no tiene nada, habilidades blandas, no tiene ninguna, a diferencia de las que puede tener, y que es así, Michelle Bachelet, que tiene simpatía, chispeza, baila muy bien. Una pésima presidenta, pero digámoslo, baila muy bien y simpática lo es. Tohá, además de hacerlo mal, simpatía no tiene ninguna. Pero no les importa. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren hacer es tratar de repetir ese escenario de confrontación entre nuestros compatriotas, ¿cierto? Y remontarlo a lo que fue precisamente la historia de la diferencia de los padres, la historia familiar de Matthei y Carolina Tohá. Yo creo que por ahí va un poco la cosa, Eugenio. No creo, más allá de la medición de cuánto uno le puede sacar a Tohá de su gestión, de lo bien o lo mal que lo hace, ellos van a tratar de usar la muletilla permanente que usa la izquierda y la ultraizquierda.
Sí, pero fíjate,
que es llevar, ¿no es cierto?, al gobierno militar, a la transición y a todo lo que eso conllevó para nuestro país.
Yo creo que tu tesis es válida. Puede ser que haya alguna intención de llevarlo allá, Max, pero la verdad es que está en el nivel de urgencia y está en el nivel no quiero hablar de destrucción, pero es tanto lo que se ha retrocedido en el país, es tanta la urgencia que hay, que claro, si hubiesen sido tiempos normales, tiempos de más o menos bullantes, no dice ya, mira, este tipo de cosas, de volver al general Matthei y a José Tohá, ya, pues, ya, ok, vale. Pero yo creo que la discusión es cómo resolvemos los problemas mañana. Y yo creo que allí, si lo que dice Camila, que puede ser una estrategia, la está pensando el segundo piso de la moneda, la está pensando la izquierda, yo creo que la están pifiando mal.
Yo coincido con Camila. ¿Sí? Creo que este va a ser un elemento importante en la campaña si es que la candidata termina siendo, confirmándose, a Carolina Tohá. Creo que Carolina Tohá efectivamente representa a una familia que vivió trágicamente el golpe de Estado, que vivió en el exilio, y por lo tanto su historia familiar, en contraste con lo que representa efectivamente la hija de un ex integrante de la Junta Militar, como es el caso de Evelyn Matthei, bueno, permite reinstalar el debate, que es el debate que más le acomoda al mundo del oficialismo hoy día, que es
el debate hacia atrás.
Dictadura-democracia, el debate de la transición, el debate de la historia de las últimas décadas en Chile. Porque, entre otras cosas, porque no tienen mucho más a qué recurrir, si efectivamente, como bien dices tú, los resultados en materia de gestión son tan malos, lo que el país ha retrocedido es tanto, que del presente no tienen mucho que mostrar, y por lo tanto, lo único que queda por mostrar es más bien el pasado, la historia, los dolores que representó la historia para un determinado sector. Entonces, yo creo que ese va a ser un elemento central.
Apelar al voto antiderecha, que decías tú.
Bueno, es que efectivamente ese es el punto. Aquí, y eso es una cosa que la derecha tiene que tener muy en cuenta. Aquí hay un sector que por distintas razones prefiere cualquier escenario a que gane la derecha, a que ganen sectores que fueron partidarios del régimen militar. Uh-huh. Y esa es una variable que también se entronca con esta otra, con lo que uh-huh. representa históricamente José Tohá y el padre de Evelyn Matthei. Entonces, yo creo que este va a ser un tema central. Lo vimos en el contexto de lo que fue el aniversario de los 50 años del golpe. Y el gobierno, como no tiene mucho más que mostrar, como tampoco va a tener grandes ideas de futuro, de cambios, los cambios que quería hacer en Chile, ¿ya los hizo o ya fueron rechazados? los principales cambios. Y por lo tanto, no le queda mucho más que mostrar, salvo el pasado.
Dame un segundo, Andrés, porque tengo que ir a la pausa. La Polina está a punto de mandarme al exilio porque me ha pasado muchísimo. Dame un segundo, Andrés.
Después de la pausa, por favor.
Pues después de la pausa. Además, Carolina Tobá dijo que el tema no se ha tomado ninguna decisión, que esto va a ser en marzo, que falta poquito.
Va a tomar una decisión en marzo,
eso, en el contexto que firmó un acuerdo con la reconducción a Bolivia, un tema que lo vamos a conversar a la vuelta. 12:22, estamos con Andrés Jonet, con Camila Flores, con Max Colodro. La pausa y ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera. Y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Restaurant La Hacienda de Machalí. Ven y conoce nuestra exquisita cocina con sabores chilenos y con toque gourmet. Disfruta de las mejores carnes asadas, un buen vino de nuestra cava seleccionada o uno de los variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aires de campo. La Hacienda de Machalí. Tradición y respaldo de quienes saben cocinar y servir. Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Teléfono 942-1456-74.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPIE, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tpie.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge a todas horas y todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita siempre en San Jorge. Restaurante La Cabrera, ven y disfruta los más variados y tiernos cortes de carnes premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vinos en el más grato ambiente porteño. Restaurante La Cabrera con premios internacionales. Reservas en www.lacabrerachile.cl. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Autos lo comprarán o venderán con pago inmediato y al contado. No le abras la puerta a un desconocido y evita también estafa. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, lo realiza Expo Autos. Descubre lo fácil que puede ser. Visítanos en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. 48 años de experiencia y seriedad.
12:26. Oye, la gente nos ha escrito también al correo. Acá Cristina Raffo me mandó los principios del Partido Nacional Libertario, que ya yo los tengo leídos hace rato. Héctor Vélez dice, ¿cuánto se extraña la participación de Giovanni en los bienes? Lo echamos de menos a Giovanni Calderón.
Sí.
¿Sí? ¿Cuándo vuelve Giovanni? ¿No hemos conversado? ¿Sí? Puede que vuelva en abril, me dices tú. Está con mucha pega. Ya, ok. Aquí es lo que me dice la ponen acá. Manuel Francisco Ruiz dice, bueno, nos cuenta un poco su historia, manda cariños para Camilita, cuenta que es una persona de tercera edad y cuenta su la época de la Juventud Nacional de Calama, el año 72, dice que no le gusta Evelyn Matei, que se inscribió en el Partido Nacional Libertario. Por acá también Gustavo Reyes dice, los militares dicen, soy un hombre feliz y no estoy en guerra con nadie, a propósito del asalto a la Armada que ha dado vueltas claramente. Andrés, yo te corté, tenía que irme a pausa, así que te la devuelvo para complementar un poco lo que hemos estado conversando con Max y con Camila.
Sí, ahí es de lo que yo planteo respecto a la interpretación de la historia. A ver, efectivamente Max señala una cuestión que es muy cierta respecto de lo que pasó con la conmemoración de los 50 años del golpe, y demuestra, yo creo que hay un problema con la historia. Yo estuve 6 años en Alemania, ahí pude hacer mi doctorado en Heidelberg, y ahí conocí un poco cómo los alemanes resolvieron un problema mucho más grave que el nuestro, ¿no? Y es lo primero, mirarse al espejo y ver que la historia es la historia, y no la vamos a cambiar, y nosotros, yo creo que hay un problema aquí de reinterpretación de la dictadura desde los dos sectores, ¿no? Y así como efectivamente desde un sector de izquierda se instaló un relato, yo también en esa época... surgieron aquellos que reivindicaban un muy mal gobierno en todos los sentidos. Ahí están las cifras. Yo en esto, yo siempre pido que pongamos las cifras. Crecimiento 1,8, claro, pero es que me decían, no es que venía después del gobierno de Allende, no, tuvieron 17 años para arreglar esta cuestión. Teníamos 50% pobreza, esa es la verdad. Tenemos un país sin infraestructura. Además, yo ni siquiera estoy hablando de las violaciones de los derechos humanos. O sea, tuvimos un muy mal gobierno. Y a mí me pasa que cuando yo estoy en el extranjero, en las democracias desarrolladas, consolidadas, la opinión que hay de la dictadura chilena es la peor. O sea, te lo voy a decir así, no tengo ningún problema. A Hitler lo pone en la misma categoría de Pinochet. Es de eso estamos hablando. Y yo, entonces ahí tengo un problema de interpretación de la historia. Claro, efectivamente, muchos queremos superar esto. O sea, tú lo sabes, Eugenio, a Camila igual, mi padre fue preso político, torturado en dictadura. Ahí está en el informe Balich, y la verdad que yo tengo superado en el sentido de que tenemos que buscar un país con futuros posibles. Los alemanes lo hicieron, pero creo que aquí de ambos lados no se logra eso, porque en el fondo no se puede estar reivindicando una dictadura. Las dictaduras no se reivindican. O sea, se lo dijo en su cara, me acuerdo, el escritor
Vargas Llosa.
Vargas Llosa, o sea, tipos como Vargas Llosa, un tipo liberal, de centro-derecha, o sea, dejémonos de cosas. Pues entonces, en esto, porque decimos que el del frente, el de la izquierda, está lo cual no sé cuánto, y entonces yo creo que al final el problema de Chile no es un problema de izquierda-derecha, el problema de dictadura-democracia, como lo dijo Max recién. Finalmente terminamos en eso. El tema de la igualdad, la libertad, no está en discusión acá hoy día respecto de la izquierda y la derecha. Nadie pone, de hecho, el tema fundamental, que la igualdad, la libertad, que son los dos elementos antitéticos, la de izquierda y la derecha. Sí. Ponemos fundamentalmente siempre dictadura y democracia. Entonces, yo, así como efectivamente, si por parte de la candidatura de Carolina Tohá se va a tratar de instalar eso, es porque en el otro lado también no se ha dejado de colgarse de una época oscura en Chile.
Bueno, eso es un detalle bien interesante, y es probablemente uno de los relatos que van a venir encima. Oye, la gente me pregunta...
La Camila quiere decir...
Sí, la gente dice los WhatsApp, sí. Ya vienen los WhatsApp. Voy a pasar con Camila Flores y luego voy a los WhatsApp. Por favor, Camila.
Es que no puedo no decir nada.
Era que no.
No puedo no decir nada.
Nos imaginábamos.
Porque ustedes conocen mi posición. Y me parece brutal que se esté comparando lo que fue Hitler con Pinochet. O sea, por favor.
Pero no lo digo yo, lo dice la literatura internacional.
Tratamos por no insultar la inteligencia y de los auditores.
Camila, lo dicen en Alemania. En Alemania
lo dicen. Andrés, yo escuché, a mí me parecieron varias aberraciones que tú dijiste, yo no te interrumpí porque te respeto. Ya. Yo espero lo mismo de parte tuya. Aunque no te guste probablemente lo que voy a decir. Primero, no es comparable, porque en nuestro país hubo una transición ejemplar a la democracia. La única en el mundo que tuvo sometimiento a un proceso electoral que, para bien o para mal, más temprano, más tarde, con horas más, horas menos, se respetó.
que se contribuyó a esa transición a la democracia y que nuestro sistema establecido, sobre todo el sistema económico y social establecido en el gobierno militar, permitió a este país tener las bases del crecimiento y del desarrollo económico que hasta el día de hoy disfrutamos, hasta antes probablemente de la llegada de Gabriel Boric. Yo tampoco ni siquiera estoy hablando del tema de derechos humanos. Estoy hablando de cuestiones que son cuantitativas, cuestiones que son numéricas y cuestiones que son objetivas, que no son interpretables. Pero hacer esa comparación, y nosotros, créeme, y busca los debates. Yo que me defino pinochetista, Andrés, busca los debates si es que para mí es una muletilla tener que sacar el gobierno militar permanentemente. No. En cada debate, yo he enfrentado debates muy duros con fanáticos de ultraizquierda. La muletilla permanente del gobierno militar y del general Pinochet lo saca a la izquierda. Y se desarman cuando uno los enfrenta con datos objetivos. Nosotros, yo te aseguro, que este no va a ser un tema para sacarlo por parte de Evelyn Matthei, ni Kast, ni Kaiser. Pero yo te aseguro que es la estrategia que está pensando el actual gobierno con la candidatura de Toa. Porque efectivamente ellos saben que el peor problema que tenemos en Chile es la seguridad. Y están poniendo el monumento a la inoperancia en materia de seguridad que ha sido su ministra de Interior como candidata presidencial. ¿Y por qué? Porque quieren volver al pasado, porque no tienen cosas buenas para mostrar en el presente.
Yo creo que a mí se lo voy a pasar a Andrés. Me van a tener que perdonar, pero se armó, como dicen en...
¿Puedo?
Dame un segundo. Pasa lo siguiente. Lo que pasa es que más que el ponerlo encima, es que yo creo que también obedece una estrategia electoral que también se pensó para el plebiscito del 2022, de volver al 55-45, que es el mensaje electoral permanente que favorece a la izquierda, el 55-45. Entonces, claro, cuando tú generas este debate, obviamente que se divide en las aguas y termina siendo beneficiada a la izquierda. Voy con Andrés Llonetti y cierro con Max, sí, y de ahí voy con los WhatsApp.
Súper breve para que Max pueda efectivamente dar una opinión un poquito más global. Mira, a ver, yo por eso pongo cifras, porque la verdad, la construcción de mito, la economía social de mercado la hicieron los alemanes y la economía en este país, ahí está, o sea, de 1990 al 2000 duplicamos el Producto Histórico Bruto, punto, listo, se acabó la discusión. Disminuimos la pobreza, o sea, cuando nosotros recibimos, se recibe el gobierno, se recibe un 50% de pobreza. Crecimiento, efectivamente, los últimos 3 años había crecimiento de la dictadura militar, pero lo cierto es que ahí está la cifra. Entonces se instalan ciertos relatos, así como la extrema izquierda o la izquierda populista radical, en el concepto de Chantal Mouffe y el resto de la CLOA, trata de instalar discursos y relatos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que evitar, porque si no, vamos a seguir en esta cantinela 50 años más. Y te lo dice alguien que, respecto al tema de violación de derechos humanos, está muy cercano. Y gente como uno dice, mira, tenemos que tratar de superar eso, así como lo hicieron los alemanes. Porque si los alemanes fueron capaces de superar una situación mucho más brutal, y mira lo que son hoy día, la tremenda potencia, más allá de los problemas actuales, etcétera, estamos hablando de la historia más total. Entonces yo creo que este país tiene que ser capaz. ¿Quién gana? ¿Quién gana siempre cuando este discurso se vincula dictadura a democracia? Ganan los extremos. No gana la moderación y no gana el desarrollo. Cuando en definitiva logramos instalar el discurso de la reconciliación que planteó Elwin, ¿se acuerdan? Con todo y con todos los problemas. Cuando logramos plantear el discurso del crecimiento con equidad, etcétera, ahí gana la mayor cantidad de la población y gana el país. Entonces, yo creo que ese es el tema. Y yo, en definitiva, lo que he puesto, no lo digo yo, lo que dice la literatura internacional de izquierda, de centro, la CDU en Alemania no es de centro de izquierda, según los cánones, más de centro derecha, en fin. Entonces, yo insisto que esa va a ser, como dije en la primera parte, y en eso coincidimos con Max, yo creo que también con Camila, la discusión va a ser al final y en cómo tú conquistas ese voto moderado que tú lo invitas a soñar en futuros posibles. Porque de lo contrario, vamos a seguir con esto 4 años más, y 4 años más va a venir un gobierno de la oposición, y después 4 años más de la otra oposición, y finalmente no vamos a poder tener lo que sí tuvo la Concertación.
Continuidad, claro.
Sí, que pudo tener continuidad para hacer políticas públicas, no solamente en materia de desarrollo económico, sino también en materia de desarrollo social.
Max Colodoro.
Bueno, yo creo que lo que hemos visto aquí, este debate, es un muy buen ejemplo del problema
que tenemos. De lo efectivo que es el volver a 55-45-88.
Que efectivamente, la sociedad chilena sigue todavía, al menos un sector de la sociedad chilena, fracturada, dividida. Y este desacuerdo, hay que entenderlo, no nos vamos a poner de acuerdo sobre el pasado. No nos vamos a poner de acuerdo sobre la mirada de lo que fue la Unidad Popular, sobre lo que fue el golpe de Estado, sobre lo que fue el régimen militar, la dictadura para unos, el régimen militar para otros. Yo creo que esa es una realidad que tenemos que asumir como país. Si lo importante es que ese desacuerdo y esas distintas miradas sobre la historia no nos impidan mirarlo, como dices tú, Eugenio, los problemas del presente y sobre todo tener mínimos comunes para enfrentar el futuro. Sí, ese es el gran problema. Ahora, yo en lo personal tengo una opinión. Yo sinceramente creo que las violaciones a los derechos humanos fueron tan graves en dictadura que desdibujan de alguna manera cualquiera de los logros eventuales que haya tenido ese régimen. Pero lo que me preocupa a estas alturas es que si este tema vuelve una y otra vez, es porque rinde electoralmente a un sector.
Sí, mira, solo por eso. Déjame contarte una cosita bien breve.
Aquí hay una cuestión de oportunismo. O sea, porque por último, que tuviéramos una discusión seria, responsable, con altura de mira sobre el pasado. No, si esto es simplemente un cálculo electoral, esto es simplemente una estrategia para volver a fracturar, a tensionar, a dividir, a polarizar a la sociedad.
Bueno, fue lo que se utilizó para la elección presidencial última. Que se volvió al clivaje dictadura-democracia que interpretaba el 55-45 del 88, que se ha mantenido sustancialmente desde esa época. Y yo recuerdo que se intentó también, y se estudió, la posibilidad de poner es la constitución de Pinochet contra la constitución de Pinochet, y poner otra vez la figura de Pinochet en el debate para la campaña de
la constitución. Perdieron.
No, pero ellos, o sea, lo pensaron hacer, pero decidieron no hacerlo. Y ahí aparece esta idea de no es la constitución perfecta, pero es lo que yo siempre soñé.
Sí, pero
Eugenio,
la resultó.
Pero ahí te das cuenta la inconsecuencia de ciertos sectores que no sé si son izquierda, la verdad, no sé qué lo que son, que tiene que ver con el Frente Amplio. Les dio lo mismo que en el segundo proceso constitucional fuera la constitución de Pinochet. Ahí era la constitución de Lagos.
Claro.
O sea, la incoherencia, inconsecuencia brutal de estos sectores, defendiendo ellos una constitución que una semana antes habían tratado de derribar. Entonces, a partir de lo que dice Mike, yo estoy muy de acuerdo con él, porque en el fondo, finalmente, ¿quiénes ganan? Yo ahí tengo, no sé si un matiz, Max, pero yo creo que ganan los extremos, porque finalmente
esto vuelve a polarizar, obviamente.
Se retroalimenta del otro. Nosotros, con la Camila, lo vemos a veces, ¿no? Pero,
ojo, ¿quiénes son? Pero vayamos a la génesis de esto. ¿Quiénes son los que instalan esta discusión permanentemente?
No sé, el problema, Camila, no es que la instalen. El problema es que la instalan solo con fines electorales y con lógica electoral.
Pero de todas maneras,
Max, Camila,
un debate histórico, serio, sí, como tú lo dices, yo comparto plenamente contigo, con datos, con números. No, si esto es cada vez que hay un proceso eleccionario, presidencial, Bachelet, Matei, Kast, Boric, trataron de hacerlo en el primer proceso constitucional. Ellos decían que había que tener una nueva constitución para derrocar la constitución de Pinochet, la cual fue finalmente más avalada y más plebiscitada que ninguna constitución en el mundo, creo yo, a estas alturas. Pero efectivamente, cuando están en apuros electorales o cuando quieren tener el as bajo la manga, lo que hacen es sacar precisamente esta división. Pero no somos nosotros lo que lo hacemos. Son ellos. ¿A quiénes más les renta esto electoralmente? A ellos.
Camila, yo estoy en eso, estoy de acuerdo contigo, en el que tú no eres, efectivamente, pero ojo, hay sectores de la extrema derecha que sí sacan también el relato de la dictadura, etcétera. Entonces, ponen eso en una tensión permanente. Yo creo que, o sea, la única alternativa que tenemos como país es aislar los extremos y construir un gran espacio grande, yo diría, desde la centro izquierda a la centro derecha. Los alemanes lo hicieron, perdóneme que nuevamente lo cite, en fin. Pero la socialdemocracia y la CDU han gobernado mucho este último tiempo, gobernaron desde la década del 70. El pueblo los obligó, porque el sistema electoral allá es distinto, porque el sistema de gobierno es distinto. Estamos hablando de un sistema parlamentario federal y con dos votos, ¿no? Entonces, finalmente, el pueblo obliga a que se pongan de acuerdo. Acá tenemos un problema que, más allá del sistema electoral, también todavía tenemos, como ha dicho Max, ciertos clivajes que lamentablemente no hemos superado.
12:41. ¿Puedo ir a los WhatsApp? Voy a los WhatsApp. La gente gente me está, oye, los WhatsApp. Sí, entonces, ¿cómo lo hacemos, Paulín? Vamos a la pausa ahora y al regreso, dígalo en 30 segundos, porque seguro que el WhatsApp se prendió en los últimos 25 minutos. Pausa y estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Te lo vas a perder. Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile.
Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Me comería un completo.
Nueva salchicha Bronto, la más grande de todas. 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
44. Bueno, estamos hablando de 44. En fin, estamos con Camila Flores, con Andrés Llonet, con Max Colodro haciendo los conectados. Señoras y señores, la espera larga ha terminado. Dígalo en conectados, dígalo en 30 segundos.
En conectados, dígalo en 30 segundos.
Jefe, buen día, panelistas. Aquí con Sabina, zona sur. Hablar de extremo es hablar y faltarnos el respeto a nosotros, a la gente de campo, a las dueñas de casa, a las mamás. Porque lo que nosotros queremos es orden. No ocupe la palabra extrema para nada. Porque lo que hemos vivido ha sido extrema arrinconamiento a todos los chilenos. En todo orden de cosas, en seguridad, en educación, en todo lo que significa el del día a día.
Hola, amigos de Agricultura, panelista. Mira, bueno, Michelle Bachelet ya no va porque tiene demasiado muerto en el armario. Y va Carolina Toá. Esta yo creo que tiene su carrera política también un tanto truncada después del caso Monsalve. Y su vinculación con el antiguo caso SQM, que jamás lo explicó. Y así, pues, todo bien para la derecha.
Buenos días, conectados. Oye, estoy viendo aquí una publicación que puso ahora el Frente Amplio en Twitter, que dice que este domingo 16 de marzo a las 10 de la mañana en la Plaza de la Constitución, convocatoria ciudadana al apoyo del presidente, respaldamos su liderazgo con hechos y proyectos concretos que están mejorando la vida de las chilenas y chilenos. Bla, bla, bla. Oye, si estos zurdos son pero terribles, acorde con lo que decía Eugenio.
Hola, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Me encanta escuchar a Camila Flores. No sé qué hacen RN de ir a estar en republicano o libertario. Oye, lo que está claro es que ya la UDRN se forraron la oportunidad. Ahora somos millones los que no vamos a votar por ellos. Vamos a votar por Kaiser o Kast, pero Matei por ningún motivo. Ya nos traicionaron una vez, no queremos más traiciones. Y si no aparecen ellos y está solamente Matei con el extremo del comunismo...
Señor Joanet, buenos días. El país está en una situación crítica, crítica. No creo que sea necesario ahondar el porqué. De manera que quien suceda a este pésimo gobierno tiene que ser una persona con aplomo, carácter, capaz de tomar decisiones y enfrentar las consecuencias. Entonces, para medias tintas y cosas moderadas, en este minuto, al país no lo necesita. Gracias. Fernando desde Melipilla.
Está súper interesante lo que nos han dicho, porque hay dos cosas que se instalan, que forman parte de lo que hemos conversado. Uno, que probablemente va a ser el gran relato de la que yo llamo la derecha identitaria, que es Kaiser y Kast, en el sentido de que el adversario no es la izquierda, es Matei. Porque vamos a seguir apostando al drenaje, ¿ya? Que es una estrategia. A mí podrá gustarte o no podrá gustarte, pero eso es una realidad. Es decir, hemos escuchado eso. Segundo, tiene que ver con el tema del extremo. En el fondo, un poco lo que hemos comentado, que la situación ha sido tan extrema que la gente está esperando un resultado, una solución al problema mañana. Y evidentemente, quien alza más la voz, quien tiene la solución más tajante, es quien termina por avanzar teóricamente en esto. Pero tercero, que también lo que me parece extremadamente interesante es lo que dijo uno ahí respecto de que la solución es allá y no vamos a votar al centro. Y entonces, todo eso que se escucha tiene un correlato que es completamente distinto. Bueno, que es la última elección municipal.
¿Sí?
En la última elección municipal, quienes terminaron por ser mayoría... el partido más votado fue Renovación Nacional.
Sin duda.
Y la coalición más votada fue Chile Vamos.
Fue Chile Vamos, 22% en la elección de concejales.
Claro.
Y el Partido Republicano 15, bajó de 35 a 15. Es decir, efectivamente aquí se produjo de nuevo un giro y un punto de inflexión a favor de la centro-derecha en desmedro del Partido Republicano en la elección de concejales, al menos. Ahora... yo creo que lo que acabamos de escuchar, a mí lo que me queda es simplemente la reflexión de, bueno, si hay un sector de la derecha, de la oposición, que no está disponible a apoyar a Evelyn Matei en ningún escenario, eso es precisamente lo que viabiliza que exista la posibilidad de que el gobierno vuelva a ganar una elección presidencial.
Sí, Camila Flores.
No, yo comparto plenamente lo que dice Max. Cuando uno escucha esos llamados a votar nulo, a votar en blanco, lo que hace en definitiva, ese voto nulo en blanco es entregarle su voto definitivamente a la izquierda. O sea, yo creo que el que considere que esta elección va a ser muy fácil, que la derecha está lista, que va a llegar a gobernar de todas maneras, está cometiendo un error tremendo. Porque o derechamente no tiene sentido común para ver de lo que son capaces desde la izquierda para ponerse de acuerdo y unirse con tal de que, como dice Max, no gobierne la derecha. Y por otro lado, entender que nosotros no somos la mayoría del país. La derecha no es más del 50%. Por lo tanto, necesitamos ser lo suficientemente solidarios y genuinamente solidarios. O sea, de verdad. Y entender que la única manera de vivir ese patriotismo, porque aquí muchos se dicen patriota, oye, la única manera para que realmente uno se diga patriota y actúe como patriota es entender que vamos a tener que hacer ciertas concesiones, con tal de que esta gente dañina, estas malas personas, pues yo a esta altura creo que son malas personas, no sigan gobernándonos. Sí. Y eso implica probablemente hacer ciertos gestos en las listas parlamentarias, y yo espero y sigo esperando que ojalá vayamos a una gran primaria presidencial. Yo no sé cuál es el temor o qué es lo que está detrás. Compitamos en una gran primaria, estemos todos detrás. Si hay que hacer un acuerdo programático de ideas, de valores o de principios que sean los mínimos comunes de nuestras candidaturas, hagámoslo, bienvenido sea. Oye, y estoy de acuerdo que, y estoy segura, Eugenio, que son más las cosas que nos unen que las que nos separan.
Sí, pero, sí, probablemente ahí tiene que ver más bien con cosas estratégicas.
Y si no, además puede pasar, Eugenio, solo para terminar, algo muy sencillo. Yo fui parlamentaria con gobierno y éramos minoría. Y quiero recordarles que no hace muchos años atrás, a ese presidente que fue electo democráticamente, trataron de propinarle un golpe de Estado. Institucionalmente, pero un golpe de Estado, que era Sebastián Piñera. Ganamos el gobierno, pero perdimos el Parlamento. Y miren cómo terminamos el año 2019. Yo no quiero eso de nuevo para mi país.
Sí, fíjate que hay una cosa, una última reflexión que se la quiero pedir a Andrés Jonet, porque se nos acaba rápidamente el programa, que tiene que ver con los WhatsApp y tiene que ver con una cosa que tiene que ver con el sentido de desesperación. La gente está harta, y la verdad es que uno escucha a la gente y parece, Andrés, que le hace sentido a la gente la solución tajante. Insisto, esto tiene que ver con emociones. Esto que ha estudiado los fenómenos sociopolíticos lo entenderá mejor que nadie. Pero a la gente le está haciendo sentido el tema de que ante la extrema situación que está ocurriendo, una solución extrema no es descartable.
Sí, bueno, yo creo que hay que tener cuidado con la demagogia, porque la demagogia es la invitación a utopías irrealizables. Pero cuando la demagogia se transforma en populismo, que es la realización de políticas públicas irrealizables, esa es una cuestión que es muy peligrosa, porque en definitiva llevan al descalabro a los países. Hay ejemplos en América Latina, y China también tiene algunas de eso. A ver, ni Frey ni Elwin, que han sido, ahí está la cifra, los mejores gobiernos de la historia, en términos generales, objetivos, no eran ni campeones de box ni de ni una cosa. Eran tipos moderados. Eran tipos que querían construir un país. Eran tipos que se sentaban a conversar con la oposición. En ese tiempo los liderazgos que habían, yo diría, de la centroizquierda, eran capaces, como Ricardo Lago, etcétera, de conversar con la oposición. Una oposición dura en su momento. Si la oposición de derecha en esa época no fue una oposición liviana, pero fue una oposición democrática. Pero habían capacidades de sentarse a conversar para sacar proyectos transformadores del país. Eso es. Si usted quiere mañana comerse un candy, el saborcito le va a durar un ratito, pero dura eso nomás. Usted quiere la política del candy, la política del fuego artificial, le dura un segundito, pero después de eso viene la oscuridad y no hay sabor. Si usted quiere la política que nos permita dar un salto al desarrollo, con un modelo de desarrollo así como fue el crecimiento con equidad en los 90, pongámonos de acuerdo. Tratemos de construir grandes mayorías, y para eso se requiere la centro izquierda y la centro derecha.
Ha sido un gran, gran programa el que hemos tenido el día de hoy. Agradecerle a Camila Flores, a Max Color, a Andrés Jonet. Andrés, gracias por acompañarnos estas últimas dos semanas, y por supuesto las puertas de agricultura siempre abiertas, ¿ja? Y les tengo una muy mala noticia, que ya a partir de mañana vuelve marzo. Así que el día lunes vuelven los colegios, vuelve el uniforme, vuelve la normalidad. Así es que aprovechen este fin de semana. El próximo lunes estamos acá. Como les he comentado, el día miércoles vuelve Checho Irani a la conducción del Conectados. Así es que a todos ustedes, muchas gracias. Nos vamos, Polín, ¿no? Estamos listos.
Ya, Camila, Andrés, un abrazo. Sí.
Gracias, ¿eh? Gracias chao, a todos. Max. Que les vaya muy bien. Y nosotros nos encontramos el día lunes, por supuesto, aquí como siempre a las 11 en Agricultura. Ya vienen nuevas voces en la 92.1. Sean felices, que les vaya bien.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Asociación de AFP, mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ahora en Abastible, tus pedidos por WhatsApp tienen el mejor descuento. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Paulina Fernández.